va a afectar, definitivamente va a afectar nuestra relación unos con otros y además nuestra relación con todos aquellos que están afuera para que los podamos ganar. Vamos también, vimos la semana pasada que esa relación se va a caracterizar por un compromiso a amar, una relación que nos lleva a una comunión bien especial. Amamos a Dios, entramos en intimidad con Dios, estamos amándolo a Él y entonces caemos en amar a los hermanos, lo que vimos la semana pasada llamada koinonía, caer en esa relación amorosa, especial y también nos lleva a un compromiso de una relación de amor hacia los no creyentes, tratando de ganarlos con el Evangelio, dándoles el mejor ejemplo, el mejor testimonio posible. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahorita y hoy pues vamos a ver otro aspecto muy evidente aquí en la iglesia de Hechos, ¿verdad? Porque si vamos a ser un cristiano tipo el libro de Hechos, pues esto es algo que debe de estar sucediendo en cada uno de nosotros. Se llama edificación. La edificación. El amor que vimos la semana pasada nos va a llevar a querer y a poder edificar a los demás. Por eso es que debemos de comprometernos a edificar a los demás. De eso se trata esta conferencia de hoy, este mensaje, el que consideremos, el tomemos ese reto sacado del libro de Hechos de comprometernos, tener ese compromiso a la edificación. Es inconcebible que Dios hubiera inventado la iglesia, Él la creó, pero es inconcebible que él no tuviera en mente este elemento de edificación. Dios lo trajo a usted a este lugar para ser edificado. Pero no solamente para eso, sino para que también usted edifique a los demás. Vamos a orar para que salgamos con esos dos tesoros en realidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Aprender a ser edificados y aprender a ser edificantes. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque estamos en esta tarde aquí juntos para aprender de ti, para que tu palabra nos enseñe, en realidad que nos edifique, Señor, que nos edifique. Queremos aprender del libro de Hechos, estos hermanos de esta iglesia que vemos aquí en el libro de Hechos, queremos imitarlos, Señor. Eran hombres y mujeres con unas características tan especiales, tan importantes que necesitamos en nuestra vida, que tú quieres en nuestra vida. Te pido por todos los que estamos aquí, porque todo esto se trata de tu gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a ver dos pasajes de hecho para comenzar. Dos pasajes de hecho que nos van a pintar un cuadro. El primero de ellos lo hemos estado viendo, es Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en estas cosas. Luego, más adelante, en el capítulo 20 de Hechos, dice: y ahora, hermanos, dice Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Con solo estos dos pasajes, y hay muchos más, vemos un cuadro de cómo era la iglesia primitiva, cómo era la iglesia del Nuevo Testamento. Era edificante. Se visualiza usted yendo a cualquiera de esas reuniones que tenían estos hombres y mujeres, estos hermanos, y definitivamente era un ambiente edificante. Usted y yo, cualquiera que hubiera estado ahí, salía súper edificado. Y si esa palabra, edificación, si esa palabra no es parte de su vida cristiana, práctica, ¿verdad? Usted todavía entonces no ha disfrutado lo que Dios tenía en mente al crear eso que Él llamó iglesia. Ser edificado en la iglesia y que usted edifique a otros aquí. Le digo, falta que disfrute todavía un poco más. Pero empecemos. ¿Qué es la edificación? Para que estemos hablando el mismo idioma todos, estemos en la misma página. Edificar es una palabra que básicamente, y aún en el griego, significa construir. Por eso usted le decía que miraba a todos esos muchachos así como ingenieros, constructores con su casco y toda la cosa, ¿verdad? Edificar es una palabra que significa construir. Edificar es una palabra que es lo opuesto a destruir. Eso es lo opuesto a destruir. Con solo eso que acabo de mencionar, usted pues ya se puede ir haciendo una idea de lo que vamos a hablar y qué es lo que Dios quiere que hagamos. El libro de Hechos me enseña que debo de comprometerme a ser edificante. A ser edificante. No puedo leerla y quedarme solo de espectador. Me invita a involucrarme en ser así como ellos, edificante, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque eso, más bien, eso es ser usado por Dios en la vida de otros. Ser edificante significa ser usado por Dios en la vida de otros. A la vez, me lleva a buscar, y ahí me habla de un poco de tomar iniciativa, de buscar el que yo sea edificado por los demás. No simplemente algo que me va a suceder. Yo tengo que ser intencional en buscar ser edificado por los demás. Los cristianos, en el libro de Hechos, los vemos. Si nos ponemos a imaginar, los vemos en momentos de edificación. Ellos tenían relaciones edificantes, definitivamente. Relaciones edificantes. Cuando usted y yo leemos Hechos 2:42, el primer verso que leí, es fácil imaginarnos el cuadro, imaginarnos lo siguiente: están juntos escuchando las enseñanzas de los apóstoles basadas en las enseñanzas de las escrituras, lo que Jesús les había enseñado. Yo me los imagino a ellos juntos oyendo a los apóstoles, o que aquel les cuenta qué es lo que los apóstoles enseñaron o qué es lo que Jesucristo enseñó. Y luego para mí no es difícil verlos platicando acerca de eso que aprendieron, comentando, haciendo preguntas, enseñándose unos a otros. Me imagino aquellos grupitos de personas y levantando la mano, ¿y qué pasó entonces? ¿Y qué significaba tal cosa? ¿Y cómo hago eso en mi vida? Y me imagino esa dinámica entre ellos de platicar, de compartirse cosas. Al mismo tiempo que los veo platicando, también los miramos, es fácil imaginarlo conociéndose. Recuérdense que cuando se describe Hechos 2:42, apenas hace unos días atrás, la mayoría de ellos eran unos perfectos extraños entre sí, no se conocían. Luego sucede lo que describe el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo, se paró Pedro a predicar, a dar el primer mensaje. 3,000 personas confían en Jesucristo y se empiezan a congregar, a reunirse. Pero la mayoría de ellos no se conocían unos días antes. Tal vez ese mismo día se conocieron, unos venían de allá, de lejos, de todos lados venían, y ahí estaban juntos, conociéndose. Y entonces empezaban a hablar de sus experiencias. Yo me lo visualizo así, platicando, y de dónde venís, y cómo experimentaste eso cuando la semana pasada estaba Pedro explicando allá. Y así pasaban las semanas, los veo riéndose, los veo formando una relación de amistad bien edificante, bien bonita. Además, los veo visitándose en las casas, y ahí continuaban sus pláticas. Comentaban las enseñanzas, se contaban sus testimonios, porque ahí es lo que dice Hechos. Perseveraban en. Y habla de que todos los días pasaba cosas como esas. Y siempre, dice el verso, cuando dice perseveraban, siempre ellos apartaban un tiempo para tener la cena del Señor. Aprovechaban ahí nomás para pedir oración, para orar unos por otros. Orar por su crecimiento, orar por lo que habían aprendido, orar por otros amigos y familiares que querían que ellos también vinieran a conocer de Jesucristo. No es difícil imaginar ese cuadro. No es difícil imaginar a la iglesia de Hechos siendo así. Ese ambiente era una relación, una situación, una dinámica de edificación. Eso que acabo de describir no sucedía cada mes, ni siquiera cada semana, porque la Biblia dice que sucedía casi a diario, casi a diario. Así que si eso era así, calcule el resultado. Calcule el resultado de lo que estaba pasando ahí. Vidas edificadas. Todos creciendo. Todos, eso es fácil. Todos creciendo y por lo tanto la iglesia creciendo. Porque también en otras partes de hecho los vemos juntos ir a evangelizar, ir a hacer discípulos. Se les ve en diferentes lugares. Hasta aún en el momento de que empieza la persecución, se distribuyen por todos lados del imperio haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, cada vez que podían reunir, hablar de Cristo, reunirse, edificar, esto, lo otro, y constantemente. ¿Qué impide? Piensa en su vida. ¿Qué impide que la edificación sea un estilo de vida en su vida? Al ver ese cuadro del libro de Hechos, ¿qué impide que su vida no tenga ese estilo de vida? ¿Por qué va a esperar cada semana o allá cada cierto tiempo? ¿Y por qué? No, porque ¿qué impide? Usted viene una pregunta, ¿por qué es importante la edificación? Tan sencillo, todos, podría decirse así, todos llegamos a Cristo con necesidades casi, unos más que otros, pero casi con la necesidad de ser reconstruidos. Yo llegué hecho pedacitos. Yo necesitaba que me reconstruyeran. Muchos, yo sé que también. O llegamos bien débiles. Y tal vez no, ni siquiera solamente pensando en el momento en que llegamos por primera vez o que confiamos en Jesucristo. Cada cierto tiempo viene y nos sucede que nos sentimos débiles, pasa algo y nos sentimos destruidos, deshechos, dañados, ya sea al momento que llegamos por primera vez a la iglesia, a Jesucristo, o en algún otro momento de nuestra vida cristiana. La verdad es que no hay nadie que no necesite edificación. Usted no puede decir, no, pero yo no necesito que me edifiquen. No lo puede decir. Usted necesita ser construido, que siga construyéndose su vida. Por eso es importante la edificación, porque lo necesitamos. Todos necesitamos la edificación. Y además porque el Señor lo manda. Es algo que Dios manda. Dios quiere y Dios manda que nos edifiquemos unos a otros, dice. Entonces, una pregunta bien sencilla y lógica. ¿Cómo puede usted edificar a otros? ¿Cómo puede edificar a otros? Hay varias maneras, y vamos a ver algunas palabras que nos van a ayudar. Usted y yo podemos edificar con nuestras palabras. Usted puede edificar a los demás con sus palabras. Los cristianos del libro de Hechos se edificaban con sus palabras. Sus palabras eran basadas en la palabra. Eso es lo que hace importante nuestras palabras, que estén basadas, respaldadas en su palabra. Por eso habla de que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se refiere a que ellos pasaban estudiando y estudiando teología, o que pasaban hablando de doctrina. Yo quiero hablarles de la doctrina de la segunda venida de Cristo. No, pero está bien. Ahora yo quiero hablarles de la doctrina de esto. ¿Quién sigue? Yo voy a hablar de la doctrina. No, no se refiere a eso. Se refiere a las enseñanzas. Claro, todo eso que dije, la teología, la doctrina, es parte. Pero no es el todo. Es parte de las palabras edificantes. Estamos hablando de que usted puede edificar a los demás con sus comentarios. Cuando usted enseña algo que usted está aprendiendo de la Biblia, los mensajes que usted aprende aquí, lo que aprende en los grupos de crecimiento, lo que aprende en su devocional, lo que aprende de Dios, eso al usted platicarlo y comentárselo a otros, Eso va a edificar. Usted puede usar entonces sus palabras para edificar a otros. También se incluye cuando usted y yo damos el evangelio. Estamos edificando a esa persona. Y cuando estamos discipulando a alguien, le estamos enseñando a ser discípulo, entonces, es decir, le estamos enseñando a obedecer a Jesucristo. Cuando le enseñamos a obedecer a Jesús a alguien, lo estamos edificando. Entonces, ve qué sencillo. Simplemente diga usted, voy a usar mis palabras, basado en las palabras de Dios, para edificar, para construir la vida de los demás. También usted puede edificar a otros con su silencio. Con su silencio, ¿sí? Siendo prudente, siendo controlado, la sobriedad. Hay veces que cuando uno se queda callado, la manera en que se queda callado, eso puede causar un buen efecto en otros. Es una manera. El silencio hay que saberlo usar edificantemente. Porque también el silencio se puede usar para atacar, para destruir. La famosa ley del hielo, chupar los dientes y todas esas cosas, esa es la, usar mal el silencio. Pero se puede usar para bien. También usted puede edificar a otros con sus actos, con sus acciones. Y esto es como los ladrillos que tengo aquí enfrente, ¿verdad? Usted viene y dice, voy a edificar con mis palabras. Ahora voy a edificar con mi silencio. Voy a edificar con mis acciones. Y así usted mira que va construyendo, en este caso una pared, en su caso va construyendo la vida de otra persona. Entonces, cuando usted hace algo para otros que sea edificante, servirlos, ayudarlos, pasar tiempo juntos, como vimos ahí, comían, oraban, esto, hacían lo otro. Entonces, ese tiempo juntos era para tener acciones, no para estar, no, haciendo cosas, tratando bien a la gente, la amabilidad, todos esos conceptos, al usted usarlos, es un ladrillo más. No es que esa va a ser su única manera de edificar a otros. No es que yo voy, usted ya es amable y usted va a ser amable con todo mundo, pero solo se limita a ser amable. Y esa es su única manera de edificar a otros. No se quede con un ladrillo, tratando de edificar a medio mundo con un solo ladrillo. No. Hay que usar todo el arsenal. También usted puede edificar a otros con sus actitudes. Con sus actitudes. La humildad es de lo más edificante. La humildad, siendo usted humilde, este es otro ladrillo muy importante que edifica, muy útil para edificar la humildad. La disponibilidad, esa actitud de ser disponible, la hospitalidad, ser hospitalario con la gente, la alegría, ser alguien alegre, animado, ser bueno con los demás. Y usted diga, yo voy a ser bueno, voy a ser bondadoso con todo mundo. Esa es una manera que usted va a edificar. Y usted también puede edificar a otros con su ejemplo. Cuando otros ven cómo somos en nuestra casa, nos ven cómo somos. En el trabajo, nos ven cómo somos. En el grupo de crecimiento, nos ven cómo somos. Aquí en la iglesia, nos ven. Usted sabía que si usted ya tiene cierto tiempo de estar acá, ya todos tenemos una imagen, una idea, unos de otros. Usted ya tiene una idea de mí, si ya tiene buen tiempo de venir acá. Aquel tiene una idea de cómo es usted. Aquel otro ya vas a ver cómo, ya sabe uno cómo se va a comportar, dónde se va a sentar. ¿A qué hora se va de la reunión? ¿A qué hora llega? Entonces, nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo somos en el grupo? ¿Cómo somos en la iglesia? ¿Cómo somos en la calle? En todos estos lugares, la manera en que somos puede causar un efecto edificante en otros. Tenemos que tenerlo en mente. La clave de todos estos ladrillos, ¿verdad?, que acabo de mencionar, las palabras, las acciones, las actitudes, la clave es la, que no nos vaya a caer, y ahí está, usted ha estado usando todos los ladrillos posibles, la clave en todo esto es la intencionalidad. La intencionalidad, es decir, que usted decide ser intencional en cada una de estas áreas que mencioné, hasta que se va haciendo un hábito. Usted decide ser intencional en edificar con sus palabras, con su ejemplo, con sus acciones, con su silencio, con sus actitudes. Usted decide ser intencional para edificar. No espere a que suceda simplemente la edificación. No espere a que la edificación suya hacia los demás simplemente se dé espontáneamente. No espere tampoco a que le nazca venir y ser edificante con sus acciones o con sus palabras. Empiece a ser intencional. Sea intencional en ser edificante. Eso es lo que pasaba, lo que vemos en el libro de Hechos. Sea intencional en ser edificante. Comprométase con el Señor en esto, en ser edificante. Y usted va a ver qué vida más emocionante va a tener usted. Va a empezar a darse cuenta qué vida, qué rico es ser intencionalmente. Estoy siendo intencional en ser usado. Dejarme usar por Dios para ir construyendo la vida de las personas a lo largo del día y de todos los días y por donde ande. Visualícese esa vida para usted, ese estilo de vida. Cuando se construye un edificio, una casa, lo que sea, un edificio, una casa, lo que sea, los albañiles van haciendo esto ladrillo a ladrillo. Intencionalmente dicen, bueno, traen un ladrillo, lo ponen, traen el otro ladrillo y lo ponen y lo van cuadrando y todo. Son intencionales. Los ladrillos no se ponen solitos, ellos no, ahí lo voy a poner este acá. No, hay una intencionalidad. Cada ladrillo que pongamos para edificar a alguien, recuerde, cada una de sus palabras es un ladrillo. Cada uno de sus actos de servicio es un ladrillo. Cada una de sus acciones para ser de ejemplo es un ladrillo. Cada una de esas cosas. Pues cada ladrillo, pongámoslo. Así como sale en esa foto, ¿verdad? Péguelo con el cemento del amor de Cristo. Lo que vimos la semana pasada. Con el amor de Cristo. Usted edifica con sus palabras con el amor de Cristo. Vamos a tratar de irnos un poquito a la vida práctica, a la vida real. A ver, los que están casados, piensen en su esposa o en su esposo. Piense, ¿cómo lo puede o la puede edificar hoy? Piense, ¿cómo puedo edificar a mi esposo hoy? ¿Cómo puedo edificar a mi esposa hoy? Eso implica empezar a hacerse preguntas. ¿Qué palabras le puedo decir? ¿Qué actos puedo hacer para él, para ella? ¿Qué buen ejemplo le puedo dar? ¿Con qué actitud lo voy a tratar hoy? ¿La voy a tratar hoy? ¿Con qué actitud lo voy a hacer? Esas mismas preguntas que acabo de hacerme, simplemente las puedo aplicar ahí mismo a pensar en mis hijos, en cada uno de mis hijos. ¿Cómo puedo edificar a cada uno de mis hijos con mis palabras, con mi ejemplo, con mis acciones, con mis actitudes? Porque he decidido ser un constructor de vidas, dejarme usar por Dios para construir vidas. ¿Cómo voy a ser con mis papás? ¿Cómo puedo ser edificante hoy, esta semana, con los hermanos de mi grupo? ¿Cómo puedo ser edificante hoy aquí en la iglesia? Hoy que usted está aquí. ¿Cómo va a ser edificante hoy? Una vez que termine esto, ¿cómo va a empezar a ser edificante con los demás? Hoy. No algún día, no ahí voy a ver, no mañana, hoy. Hoy. Cuando salgamos. Cada palabra es un ladrillo, de nuevo recuerde, cada acto es un ladrillo, cada ejemplo es un ladrillo y usted tiene ahí un arsenal. Con cada uno de esos ladrillos, usted está edificándolos, los está construyendo. Pero es importante esto, digamos, no busque, en el caso de los matrimonios, no busque construir una buena esposa. Más bien, edifique a su esposa para que sea una buena discípula de Jesús y él va a hacer el resto. Él se va a encargar de las otras cosas. Entre otras cosas, él la va a hacer buena esposa. No trate usted de construirse su propia esposa en ese sentido. No edifique para su provecho. Eso es lo que estoy tratando de decir ahorita. No edifique para su provecho. No edifique a otros para su beneficio, sino para la alegría de Dios sobre la vida de esas personas y para la alegría de Dios sobre el estarme usando a mí. Por eso dijimos que la edificación hay que hacerla en el contexto de buenas relaciones. ¿Ve cómo se ligan la primera charla, la anterior y esta? Ese es el contexto. Una buena relación con Dios implica tiempo. Y eso le va a llevar a una buena relación entre nosotros, incluida su familia, cada uno de los de su familia, que implicará un tiempo rico. Es importante que cuando yo edifique, realmente suceda. No solo porque yo diga, no, si yo lo estoy edificando. No, yo voy a saber que estoy edificando hasta que veo que realmente lo estoy edificando. No solo porque yo diga que lo edifiqué es que ya sucedió. ¿Verdad? No, no es así. Por eso estamos hablando de hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Ajá, pero ¿y por qué debo edificar a los demás? ¿Por qué debo estar viendo cómo edifico a los demás? Sencillo, porque somos imperfectos. Y si yo no soy intencionalmente un edificador, puedo caer en destruir, en ser un destructor, porque usted y yo somos imperfectos. Si yo no me mentalizo, si yo no me muevo a ser un constructor, un edificador de vidas, no muevo eso, entonces yo soy imperfecto y en cualquier momento se me va a salir el ser destructor, el hacer lo contrario. Entonces, así como podemos edificar con nuestras palabras, con nuestro silencio, con nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro ejemplo, así también, con esas mismas cosas, podemos destruir a otros. Por ejemplo, imagínese usted un cuadro como este. Llega usted a la reunión aquí, tal vez ha andado un poco mal las semanas anteriores o han dado un poco desanimado y entonces y usted ya días no venía y entonces se le acerca alguien, me le acerco yo y le digo, hey, andas aquí, ¿verdad? ¿Y a qué viniste vos? ¿A qué viniste? ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Cómo se sentiría usted? ¿No cree que estaría yo siendo usado más bien por el cachudo? Si yo lo abordo de esa manera, ¿y qué estás haciendo acá? ¿Y aquí veniste? Y eso sucede cuando a veces esposos, cónyuges o padres vienen y en algún momento le dicen a su cónyuge o a alguno de sus hijos, para nada vas a la iglesia, para nada estás leyendo la Biblia, mira, mira, para nada, ¿a qué vas? ¿Ha pasado eso? Esas palabras nada edificantes. ¿Para qué decirle así? A veces cuando vamos a corregir a alguien, cuando vamos a amonestar, entonces, vamos, si somos duros con esa persona, si somos insensibles, cuando los amonestamos, los corregimos sin mostrar gracia a los hermanos, no estamos siendo edificantes, estamos haciendo lo contrario. Podemos destruir. Cuando chismeamos, cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando estamos criticando, vamos a estar afectando al que nos oye. Si usted está ahí y yo estoy criticando a aquel y usted me oye que estoy criticando, o estoy chismeando de aquel, yo voy a estar, no estoy edificando al que me está oyendo. Con mis palabras yo lo estoy dañando, destruyéndolo, afectándolo. Cuando le señalamos lo malo a alguien, sin gracia, sin compasión, cuando tratamos feo a alguien Y es fácil que suceda en las familias, entre los miembros de las familias, es bien fácil caer en que tratamos feo a nuestro cónyuge, a nuestros papás, a nuestros hijos. Cuando lo hacemos así, no los estamos edificando, sino que podemos estar hiriendo, podemos estar desanimando. Eso es destruir. Eso no es construir. Eso es destruir. Cuando usted y yo damos un mal ejemplo, y aún puede ser algo que según yo no es malo, yo no veo que sea malo, no le veo nada de malo, pero si eso que yo creo que no es malo le afecta a un hermano, pues Dios dice algo. Mire lo que dice en Romanos 14, 20. No destruyas. ¿Ve que es la opuesto? Una palabra opuesta a la palabra edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Pues la comida, esto, lo otro, cualquier otra. Ahí la comida simplemente es un ejemplo. Puede ser un montón de diferentes cosas. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Oigan esto, es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. No hacer nada que destruya, que no edifique la fe de un hermano. Tengo que hacer las cosas que edifiquen la vida, la fe de un hermano. Tengo que estar pensando en eso. Una situación destructiva, por ejemplo, es el enojo. Cuando usted y yo estamos molestos, solo retrocede el cassette o el CD, ya no existen los cassettes, ¿verdad? Retrocede el CD a un momento donde usted esté enojado o está molesto. El verso dice, Efesios 4:26, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando usted y yo estamos enojados, ¿sabe qué sucede? Nos la creemos, que tenemos permiso o tenemos excusa para destruir. Que tenemos excusa, permiso, razón para no edificar. ¿Y entonces qué hacemos enojados? Gritamos, insultamos, irrespetamos, tratamos con la ley del hielo, le chupamos los dientes, como dije hace un rato, le hacemos mala cara, a veces hasta malas palabras, tenemos una mala actitud, porque creemos que tenemos derecho, excusa o razón para portarnos así, solo porque estamos enojados o molestos con la persona. Como dice el verso que acabo de leer, eso es del diablo, es marca diablo. En ese momento usted huele a azufre. ¿Sí? Jamás será edificante así. Eso no es poner ladrillos, eso es quitar ladrillos, eso es destruir o poner ladrillos malos. Por otro lado, también hay veces que caemos en egoísmo. Caemos en egoísmo. ¿Cuándo caemos en egoísmo en este tema? Cuando solamente queremos ser edificados. Queremos que nos traten bien, queremos que nos respeten, queremos que nos digan bien, suavecito, bonito las cosas. También somos egoístas cuando somos pasivos en el grupo, solo oyentes. Cuando somos pasivos en la iglesia, solo de cuerpo presente. Entonces, solo queremos recibir. Solo queremos recibir. El riesgo de eso, cuando estamos solo recibiendo, ¿sabe qué sucede? Solo vengo con a ver qué me dicen, a ver qué aprendo, a ver qué me gusta. Vengo con esa intención nada más, o aquí o al grupo. Lo que va a pasar es que poco a poco entonces yo me empiezo a fijar en lo malo. O nos acostumbramos, ya de perdida, nos acostumbramos solo a ser receptores, solo a estar recibiendo. Dios nos da un mandato. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ese mismo verso en otra versión dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. La mutua edificación significa me sucede, te sucede. Eso es lo que significa. Te edifico, me edificas. Esa es la mutua edificación, de aquí para allá y de allá para acá. Hay que entender esto. No caigamos en el egoísmo. Usted puede edificar a otros. Usted puede edificar a otros. No crea que usted no puede edificar a un diácono, que usted no puede edificar a un pastor, que usted no puede edificar porque es nuevo. No, deje de estar pensando eso. A mí me gusta, no es raro cuando alguna persona nueva, muchas veces, se me han acercado bien alegres y me vienen a decir, por ejemplo, que agradecen el mensaje. O vienen a decirme que están orando por nosotros los pastores. O vienen a decirme que cómo les ha ayudado tal cosa. O que me vienen a contar la charla que dio el otro pastor. Viera cómo me ha ayudado. Viera qué edificante es eso. A mí me edifica. A mí me edifica. Edifique. Edifique. Ponga ladrillos. Ponga ladrillos. Acostúmbrese. Dios le ha hecho a usted un constructor espiritual. ¿Sabía usted eso? Dios lo hizo a usted un constructor espiritual. Así que edifique a todo aquel que se le ponga enfrente. Todo aquel que se le ponga enfrente. Ande, si usamos la figura, ande suficientes ladrillos para andar edificando a todo mundo. Intencionalmente. 1 Tesalonicenses 5:11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Qué rico, un estilo de vida, de edificación. Lo vienen haciendo. Desde el libro de Hechos se va viendo eso por todos lados. Eso quiere decir, ese verso quiere decir que nunca deje de hacerlo. Nunca deje de hacer la edificación de otros. Y cuando a usted lo edifiquen, agradezca, déjese edificar, déjese edificar. No se vaya rápido de la iglesia o del grupo, déjese edificar. No se moleste si lo amonestan o lo corrigen, déjese edificar. Perdone a los que no lo edifican, sino que lo hieren, perdónelos. Eso lo va a edificar a usted y edifica a los otros. Esfuércese por aquello que promueve la paz, dice el verso. Esfuércese. No deje que salga espontáneo o que suceda así. No, esfuércese. Y hay otro elemento en esto de la edificación. Y es la siguiente pregunta. ¿Y usted? ¿Y usted cómo es con usted mismo? ¿Se autoedifica o se autodestruye? ¿Cómo es usted con usted mismo? Porque usted también debe de cuidar de usted mismo, nos dice la Biblia. Cuídate a ti mismo, dice. Usted se edifica a sí mismo cuando usted lee y medita la palabra. Cuando usted pone atención en los mensajes. ¿Sabía eso? Cuando usted pone atención en los mensajes, usted no le está haciendo un favor al pastor. Usted se está edificando a sí mismo. Está dejando que Dios le edifique. Cuando usted pone atención en el grupo, a lo que comparte aquel, lo que... usted se está edificando, no se distraiga, póngale mucha atención. Cuando usted tiene amistades edificantes, usted se está edificando a sí mismo. Cuando usted cuida que sus amistades sean edificantes, que le estén en realidad construyendo su fe, su vida espiritual. Eso usted es el que tiene que cuidar eso. Pero igual, usted se autodestruye cuando pasa oyendo cosas no edificantes, novelas, canciones, cuando pasa leyendo cosas que no lo van a edificar o casi no. Usted se autodestruye con las malas amistades, con las malas conversaciones. Dice la Biblia que eso destruye. Cuando usted descuida su alimento espiritual, usted se está autodestruyendo. ¿Leyó hoy ya? ¿Leyó ayer? es que no, estaba bien ocupado, es que se me fue. Usted solito se está dañando, se está autodestruyendo. Cuando usted no pone atención a la Biblia, cuando usted no pone atención en los mensajes, usted se está autodestruyendo, no se está edificando a sí mismo. Ahora bien, la clave de la edificación. En una construcción, ya sea una casa, un edificio, la base, el fundamento es lo más importante. Eso es lo más importante de cualquier edificio. Uno ve esos edificios de altísimos, ¿verdad? Cientos de 100 pisos, ciento y tanto de pisos, montones de metros. O una casa cualquiera, sin una buena base, eso se puede caer en cualquier momento. Va a ser una construcción débil. El fundamento correcto para la edificación de unos a otros es Jesucristo. Es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No invente, no busque otro fundamento. Ya está puesto uno. Nadie puede usar otro fundamento. ¿Y eso qué significa? Que volvemos al inicio, nos regresa al inicio, a nuestra relación con el Señor. Una buena relación con Dios por medio de su palabra y la oración nos hace edificantes. ¿Por qué? Porque usted va a saber usar las Escrituras. Usted va a saber usar los principios para ayudar a otros a ser mejores espiritualmente. Usted va a saber cómo ayudarle a la fe de otros. Tan sencilla como la siguiente pregunta: ¿cuánta gente es mejor espiritualmente por usted? Saque la cuenta. ¿Cuánta gente es un poquito mejor espiritualmente por usted? Que pueda ser fácil. Esa es la intención de este mensaje, que pueda ser fácil decir: yo pienso en fulano. Gente que es mejor espiritualmente por sus palabras, por sus actos, por su prudencia, por sus actitudes, por su humildad, por su ejemplo. Use todos esos ladrillos que estoy mencionando. Tomemos el ejemplo de los cristianos del libro de Hechos. A medida que uno lee este libro, va viendo uno qué edificantes eran unos a otros. Esa gente era comprometida con la edificación. Pablo lo resumió así, Hechos 20:32, que lo leí al principio. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Confío en Él y a la palabra, los encomiendo, que tiene poder, la relación con Dios y la palabra, tiene poder para sobre edificaros, irnos sobre edificando cada vez más, y al mismo tiempo darnos herencia con todos los santificados. Dios y su palabra. Dios y su palabra nos edifican. ¿Para qué? Para que sobre edifiquemos nuestra vida y la de otros. Y así darnos grandes cosas juntos. Esa es la intención de Dios. Así que termino con ese reto. Lo reto a que ponga y mantenga el fundamento que es Jesús. Y comprométase a la edificación de todo aquel que se le ponga enfrente o que se le ponga al lado. Edifique. Edifique, edifique, no se quede neutral, no trate de quedarse neutral, edifique para que no vaya a destruir. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, Señor, por tu palabra. De verdad que nos encomendamos a ti y a tu palabra, Señor. Tú eres quien construye nuestra vida y la reconstruye, Señor. Pero a la vez nos quieres usar. Nos quieres usar como, como constructores de vida. Nos quieres usar para estar construyendo la vida de nuestra familia, de nuestro esposo, esposa, de nuestros hijos. Nos quieres usar para construir en la vida de los hermanos del grupo, los de la iglesia, aún en las calles, Señor. Nos quieres usar para ser edificantes, constructores, usados por ti. Y en donde cada ladrillo lo pegamos con ese amor tuyo, Señor. Es para tu gloria, Dios. Es para tu gloria. Ese es el tipo de hombres y mujeres que tú usas para tu gloria. Y ese es el tipo de hombres y mujeres que queremos ser. En el nombre de Jesús, Padre, te encomiendo a cada uno de los que estamos aquí. Amén y amén.